Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnoberg número 163 del 21 de mayo del 2013. Y la semana pasada terminé el reto que me hice hace poquito más de un mes de utilizar durante un mes completo un dispositivo Android al 100%. El dispositivo que elegí para tal experimento fue el Moto G, y en su momento di las razones por las que quería yo hacer este experimento, y era principalmente un tema un poquito de naturaleza profesional. Quería familiarizarme más con Android y de alguna manera reconciliarme con él. Ya lo he dicho en algunos otros momentos, mi experiencia con Android ha sido un poquito molesta, porque lo he utilizado en momentos en donde no ha sido sus mejores momentos, o en dispositivos que no son precisamente los ideales para probar el sistema. Así que bueno, en parte era reconciliarme un poco con Android, demostrarme a mí mismo que podía probarlo y utilizarlo correctamente. A mí mismo ponerme a prueba en el sentido de ver si realmente estaba yo ya demasiado viciado y demasiado predispuesto en contra del sistema operativo. Y tal vez me estaba perdiendo de algo definitivamente genial y que yo, en mi necesidad de mantenerme como un usuario de Apple por todo mi ecosistema, estaba perdiéndome una experiencia de otro mundo por completo, ¿no? Y bueno, terminé mi reto. Regresé por fin a iPhone desde la semana pasada. No había yo hecho ningún comentario al respecto porque quería hacer que maduraran mis ideas, que se asentaran, que tomaran forma y que no fueran comentarios o ideas lanzadas un poquito desde la víscera, ¿no? Desde lo primero que estoy sintiendo y no desde algo que ya lo reflexioné y que estoy convencido o no de tal o cual cosa. Así que este episodio lo quiero dedicar un poquito a hacer un resumen de este experimento, independientemente de que estoy preparando un artículo pues algo extenso, por eso me está llevando más tiempo, con respecto a esta prueba que hice. Por otro lado, creo que llega este análisis o este episodio en un muy buen momento. Hoy precisamente nos están dando la noticia de que la WWDC ya oficialmente está diciendo, más bien Apple está diciendo ya oficialmente que la WWDC el 2 de junio a las 10 de la mañana hará la keynote de presentación, en la que, bueno, pues todos esperamos que se den noticias bastante importantes con respecto a la marca. Hay muchísima inquietud sobre qué es lo que se va a presentar en esta ocasión, muchísima interés por parte no solo de los seguidores de Apple, sino también de los competidores, de los medios, de los inversionistas, absolutamente todo el mundo, para saber qué es lo que realmente Tim Cook y compañía están planeando pues lanzar en el transcurso de lo que resta del año. Y si va a haber algún lanzamiento importante, por lo menos en los siguientes meses, antes de que se haga una presentación oficial del iPhone 6 y cosas por el estilo. Vaya, es un tema de otro podcast, pero bueno, ya es oficial la hora en que va a ser la keynote, ya es oficial la presentación de esta keynote. Lo cual sabemos todos que cuando acabe esta keynote va a haber una serie de personas, principalmente los Apple haters, que van a que van a lanzarse con todo a la yugular de Apple, diciendo que no, aunque nos presenten algo sorprendente, que no innovó. Aunque sea una revolución, que no es revolución. Aunque sea algo interesante, que no es interesante. Y evidentemente que eso ya lo tenía Android, o que esto otro ya lo había copiado, lo está copiando de Microsoft, o lo que ustedes quieran. Y muchísimas personas, eso es incluso un poquito estadístico, muchísimas personas aprovechan este momento de supuesta desilusión para probar un poco algún otro sistema operativo, ¿no? Dicen, ah, es que como no innovó, yo voy a ver lo que sí está haciendo alguien que sí innova, como es el caso de Android, o como es el caso de Microsoft, o como es el caso de cualquier otra plataforma operativa, ¿no? El punto es que, vaya, estoy uniendo puntos, ¿no? Por un lado, la nota que voy a hacer ahorita está muy unida a todo esto, como para los que están todavía tentados a hacer esta prueba, pues sí, puede ser que sea un buen momento para que lo hagan, después de que les cuente yo cómo fue mi experiencia y si ustedes están dispuestos a vivir dicha experiencia, ¿no? Y por otro lado, también llega en muy buen momento porque en un ambiente un poquito más limitado, que es el ambiente de los podcasts, y concretamente los podcasts latinoamericanos, precisamente Sebastián Galeaz y Leo Rearte de La Manzana Rodeada iniciaron o reavivaron una discusión eterna entre qué es mejor Android o iPhone, e incluso no tengo el gusto de haber escuchado al Camionero Geek nunca, pero un podcaster, parece ser que español, también se unió a esta discusión a través de diferentes episodios de sus respectivos podcasts, con respecto a qué es mejor Android o iPhone. Y bueno, pues ya saben que se levantan pasiones en ese tipo de discusiones y se levantan ideas aquí y allá, ¿no? Así que pues yo quiero poner mi granito de arena en la discusión, y puedo decirles que en cierta manera coincido mucho con Leo Rearte, o mi posición es muy parecida a la de Leo Rearte en cuanto a la neutralidad y el antifanatismo desmedido entre iPhone y entre iOS y Android, ¿no? Y que pues obviamente la decisión depende de factores no únicamente puros y duros, como que si hay más o mejores aplicaciones, o como que si hay más o mejor o menor penetración de mercado, o como que si eso mejor o peor el teléfono. Al final de cuentas todo se resume en qué es lo que tú estás buscando de un sistema operativo móvil, qué es lo que cada uno de ellos te ofrece y qué es lo que y cómo es que piensas explotar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, podemos empezar un análisis que yo trataré de hacer lo más objetivo posible, ¿no? En primer lugar, debo dejar claro la forma en que hice este experimento. No estoy haciendo un experimento con un tope de gama, estoy haciendo un experimento con un dispositivo, el Motorola G, el Moto G. No es un dispositivo tope de gama, tampoco es un es un smartphone. En ese momento ya no es de gama baja, pero las prestaciones que tiene evidentemente no se pueden comparar con las prestaciones que podría tener un Moto X o incluso algunos otros modelos un poquito más de gama alta o de tope de gama, ¿no? Podríamos decir que es un smartphone de gama media-baja, con las prestaciones necesarias para que si es la primera vez que te metes a un smartphone, lo disfrutes realmente. E incluso si no es la primera vez, pero te has dado cuenta a lo largo del tiempo que llevas usando smartphones, que no todas las funciones y no todos los sensores y chunchitos que se le ponen al dispositivo te funcionan, puede serte muy atractivo este modelo porque tiene lo estrictamente necesario para considerarse un smartphone bueno, a un smartphone muy poderoso y demás. No me voy a detener en los detalles técnicos. Lo único que puedo decir es que quizá el único detalle que le falta al Moto G en cuanto a a prestaciones y que podría llegarse a extrañar es un Bluetooth versión 4 que ya incluye el BLE, el Bluetooth Low Energy, y que puede servir muchísimo, por ejemplo, para, en mi caso, para sincronizar mi Fitbit o para sincronizar algunos dispositivos que utilizan esta tecnología o cosas por el estilo, ¿no? O en su defecto, contar con lo que muchos Android cuentan, que es el NFC, el Near Field Communication Device, que es con lo que se puede conectar con otros dispositivos de manera fácil a través de una especie de toque, ¿no? Esto pues obviamente dependerá de si necesitas utilizar ese tipo de tecnología. Yo en mi caso no tengo absolutamente, más que mi televisión, ningún otro dispositivo tiene eso. Y por cierto, me costó muchísimo trabajo hacer una sincronización entre el dispositivo y la televisión. Es una televisión Sony Bravia y me costó algo de trabajo poder hacer esa conexión, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que es un dispositivo de gama media-baja y que el precio es extremadamente fantástico, ese es otro punto, probé un dispositivo de 8 GB, el dispositivo de menor capacidad, pero también, vaya, en primer lugar por el precio, abajo de los 3.000 pesos, 2.800 pesos, se me hace un precio más que excelente para una persona que no quiere gastar mucho en un nuevo dispositivo y que no está seguro de si lo que quiere es un iPhone o un Android, o que simple y sencillamente no le importa tener o le gustaría utilizar un Android, ¿no? El precio es sumamente accesible. Los 8 GB son más que suficientes si no tienes mucho contenido, si no te la pasas bajando muchas aplicaciones, y dos, si sabes administrar tus contenidos en la nube. Yo creo que en mi caso bajé todo lo que necesitaba bajar, por lo menos para ese mes de prueba. No necesité más y evidentemente la mayoría del material que estuve utilizando fue bajo demanda a través de la nube y no tuve ningún problema. Vaya, estaba yo en el límite, ¿no? No quiere decir que estuviera yo muy holgado. No tomé muchas fotos porque eso sí puedo decir, la cámara no me gustó absolutamente nada, pero eso sí podemos decir que es un tema mucho de la limitante del dispositivo como hardware, ¿no? Y de ahí partimos y podemos continuar ya con el resto de características, en donde sí te das cuenta que es cuestión de acostumbrarte, ¿no? Desde lo más básico, como el botón de prendido y apagado, que si llevas ya mucho tiempo utilizando tu iPhone, de pronto te cuesta trabajo darte cuenta de que el botoncito de prendido y apagado no se encuentra en la parte superior derecha, sino en la parte lateral derecha. O darte cuenta de que no tienes un botoncito, eso me faltaba mucho al principio, un botoncito central para poder tirar el home y tienes que apretar otros botones y demás. Pero eso ya es cuestión de acostumbrarte. Al final, cuando regresé al iPhone, porque en verdad dejé de utilizar el iPhone, no lo toqué durante todo este tiempo, cuando regresé al iPhone, de pronto dije, pero es que era más práctico aquí. No, es que ya me había acostumbrado a encontrar el botón en otro lugar, y cuando regresas y está en un nuevo lugar, te cuesta trabajo hacer esa adaptación. En general, ¿qué pienso de Android? Porque ahorita hablé únicamente del dispositivo. Ahora, el dispositivo es únicamente la parte de hardware. La parte ya de usabilidad está ya ahora sí muy enfocada a Android. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Creo que el valor más grande que tiene este dispositivo en concreto es que tiene una versión, en primer lugar, que se puede actualizar fácilmente a las últimas versiones. En este caso venía con un 4.3, si no me equivoco, y pude hacer inmediatamente, en cuanto lo saqué de la caja, pude hacer una actualización inmediata a KitKat 4.4 o 4.4.2. Pude hacer la actualización de manera inmediata y tener la experiencia del último sistema operativo. Es algo que se debe de agradecer muchísimo, pero que tiene mucho que ver con que la versión no tiene una versión que tiene que pasar por todo el proceso de adaptación por parte del fabricante y de aceptación por parte de los proveedores, ¿no? Entonces esto lo hace muy fácil de actualizar y muy bueno, ¿no? Y una vez más, el hecho de tener la integración de hardware y software hace de este un dispositivo muy ágil. En general no tengo quejas en cuanto a que se haya puesto lento, en cuanto a que se haya pasmado cuando pasaba de una aplicación a otra o cosas por el estilo. En general funcionaba bastante, bastante rápido, bastante, bastante bien. Y en ese sentido puedo decir que KitKat ya es un sistema operativo bastante maduro. Puedo decir que Android ha sabido evolucionar de acuerdo a las necesidades del mercado. Y lejos quedan esas pesadillas de Android 2.1, o bueno, del primer Android, que para mí fue la pesadilla más grande de este mundo. Y que de no haber sido porque Google insistió en que quería seguir ahí, creo que hubiera sido un proyecto que habría muerto en ese momento, porque en verdad era muy, muy malo, ¿no? Ahora, hay detalles que sí, evidentemente, no son un secreto, todo el mundo lo sabe. Hay aplicaciones, en general pude conseguir el 90% de las aplicaciones que tenía yo en iPhone, las pude instalar en Android sin mayor inconveniente. En la mayoría de los casos, el diseño está bastante cuidado. Vaya, cuando son aplicaciones, vamos a hablar por ejemplo de Dropbox, cuida bastante el diseño entre uno y otro, entonces no tienes un problema de... O sea, creo que ese es un mito que podemos empezar a desaparecer, por lo menos en aplicaciones reconocidas, el hecho de decir que las aplicaciones no están tan bien diseñadas en Android como en iPhone. Todo eso creo que, por lo menos en aplicaciones buenas, en aplicaciones con un respaldo de una empresa y demás, no es el caso. En general encontré aplicaciones bastante bien adaptadas al sistema operativo que funcionaban de manera bastante buena en general, aunque sí llegué a tener incluso en este KitKat, que pues es limpio, digamos, la instalación es una instalación Android bastante limpia, sí llegué a encontrar problemas de que se me cerraba la aplicación de pronto sin saber por qué, de que se me reiniciaba el teléfono. Fue pocas veces, no puedo decir que era cada rato, pero sí me pasó tal vez en el mes unas 3 o 4 ocasiones en donde sí me quedé. Bueno, no es un secreto que esto falla y que puede ser un problema cuando lo estás usando de manera más intensiva, ¿no? Incluso la verdad es que sí hubo una ocasión en la que sí me molesté mucho y lo llegué a publicar en Twitter, que fue precisamente un día de entrenamiento en donde la aplicación RunKeeper estaba falle y falle y falle y no registró mi entrenamiento, y eso sí me llegó a molestar mucho porque al final de cuentas es algo que para mí es muy importante y que es algo que realmente uso bastante, esa función, ¿no? La función para poder controlar mis entrenamientos. Entonces el hecho de que no funcionara correctamente la aplicación me molestó bastante. Se podría decir, o podrían ustedes alegar, oye, bueno, pero pues eso es culpa de la persona que hizo de la empresa que hizo la aplicación. Si no, porque pues ellos mismos saben que tienen problemas con Android, pero que muchas veces no es algo fácil de descubrir o fácil de replicar y fácil de arreglar por la cantidad de dispositivos que hay, la cantidad de sistemas operativos. Yo reporté a RunKeeper el problema. En verdad trabajaron conmigo para tratar de ver cuál era la situación. Me pidieron mandar algunas pruebas y demás, y al final me dijeron, bueno, vamos a trabajar en eso, porque pues es algo que no sabíamos que existía. Vaya, y estás hablando del sistema operativo más nuevo. Entonces, al parecer era un problema con el sistema operativo. Al momento en que hice ya el cambio de nuevo iPhone, se actualizó RunKeeper, pero yo ya no tuve oportunidad de probar si ya funcionaba bien o no. Pero vaya, es real el problema de algunas aplicaciones. Y es real también que no es tan fácil como podría ser en iOS hacer las correcciones de manera eficiente por el problema de compatibilidad, ¿no? Algo muy bueno es el teclado. En verdad, cómo me gustaría que Apple adoptara alguna solución muy parecida a la que tiene ya Android por defecto. que es el swipe, o sea, el poder escribir con un solo dedo al momento en que lo vas arrastrando y como que va adivinando las palabras que se van a ir poniendo. Y es, vaya, es muy eficiente ese teclado, es muy fácil de escribir, te acostumbras rápidamente a escribir de esa manera. Tiene un detector muy eficiente de las palabras que vas escribiendo, entonces te va adivinando muy bien. Y de hecho, la versión que viene por default, en por lo menos en KitKat, es muy buena. Posteriormente intenté poner otro teclado, la verdad es que me van a disculpar, no recuerdo los nombres. En el artículo completo prometo que ahí pondré absolutamente todos los datos de esas cosas que hice. Intenté poner un teclado extra porque en Android tú puedes poner teclados de otros fabricantes, y definitivamente al final me regresé al Moto G original, al teclado del Moto G original, que funcionaba de maravilla, y que va aprendiendo perfectamente cómo debes de escribir y lo hace muy fácil, con muy pocos errores, etcétera. ¿Qué otra cosa es muy muy buena? Sí, definitivamente es muy bueno que se pueda personalizar muchísimas cosas dentro de Android, aunque yo aquí lo matizaría un poco. Es bueno, pero no sé hasta qué punto es algo que todo mundo quiera. Vaya, no sé si es algo que el usuario promedio, no estoy hablando de los usuarios expertos ni de los usuarios a los que les gusta estar tocando, toqueteando, ¿no? Estoy hablando del usuario promedio. Yo no sé si el usuario promedio está interesado en personalizar a grados tan altos como se puede hacer un Android. No sé si eso es algo que interese al usuario promedio. A mí, de hecho, no me llamó tanto la atención, no sé si ya es la edad, pero lo llegué a personalizar con algunos detalles bastante interesantes. Incluso le puse un skin muy padre que cambiaba dependiendo de la hora del día e incluso de la ubicación. Entonces, cuando yo llegaba al trabajo, me ponía un menú que correspondía a las herramientas que yo usaba en el trabajo. Cuando llegaba a la casa, me cambiaba el menú a las aplicaciones que yo uso cuando estoy en mi casa, y si salía a caminar, inmediatamente detectaba que no estaba yo en ninguno de esos dos lugares y me daba opciones de descubrir lugares. O sea, sí, era muy bueno esa parte, es muy interesante. Yo no sé si no viene por defecto dentro de tu teléfono, si sea algo que estés tan interesado en poner. Vaya, es un tema que tiene su pro y su contra. Que si no estás muy interesado en estarle picando, no sé hasta qué punto lo vaya a explotar el usuario promedio, o al final de cuentas se quede con la versión que viene dentro de su propio teléfono, que es lo que yo veo en la mayoría de los usuarios que conozco que tienen Android. No se ponen a instalarle y instalarle cosas, se quedan con lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé qué tal. Creo que en general un usuario promedio puede llegar a sentirse un poquito confundido con algunas de las funciones. No es tan fácil llegar a todas ellas. No está tan bien centralizado todas las opciones como lo podría ser un iPhone. Pero creo que tampoco hace un mal trabajo. En fin, creo que con esto toco las generalidades de lo que vi en el dispositivo. En términos generales, creo que me reconcilié con Android. No quiero decir que me voy a cambiar a Android, pero sí me reconcilié en gran medida, como para decir, señores, si ustedes quieren probar un Android, sí, háganlo, pero yo les recomendaría fuertemente que sea a través de un dispositivo con Android nativo. Vaya, que no tenga ningún skin personalizado de ningún fabricante. Perdón. Esto pues no lo pueden encontrar con las versiones de Motorola o con los famosos Nexus, ¿no? Y sí recomiendo muchísimo, principalmente el Moto G, lo recomiendo mucho como un dispositivo de entrada que les va a traer muchísimas alegrías y los va a tener bastante contentos. Por supuesto, ya regresé a mi iPhone, por supuesto para mí fue una felicidad. Lo comparo como cuando me voy de campamento, entre una de mis muchas aficiones es irme de campamento, lo disfruto mucho, pero cuando regreso agradezco ya haber regresado a casa, agradezco ya estar bien bañado, bien comido y bien dormido. Algo así es lo que sentí ahora que regresé al iPhone. La aventura fue muy buena, la aventura la agradecí porque me reconcilié con Android, pero me quedo en casa, me quedo con iPhone. Bueno, pues espero que les sirva todo este análisis que hice y espero sus comentarios, espero que me digan si están ustedes o no de acuerdo con ello. Ya saben, en @Belbor en Twitter, www.belbor.com, la página de internet, o technovert.com.mx, o en cualquiera de los dos llegan al mismo sitio, belbor@technovert.com.mx. También pueden mandarme un mail para darme sus opiniones y pues los espero en la próxima entrega de TechnoVert. Un abrazo a todos, bye.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen, brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.